está preso Víctor Purreta, su asesino, y fue un momento que marcó de ahí para adelante a la sociedad pampeana, y vamos a tratar de entender un poquito ese trayecto. Por eso la llamamos Erika Montaña. Buen día, Erika, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, Matías.
Muy bien, acá está Mariana también conmigo.
Hola, Mariana, buen día.
Hola, Erika, buen día.
Bueno, Erika, sos doctora en trabajo social, también militante, feminista y en diversos movimientos. Tengo acá a la vista un artículo de El silencio no es salud, que publicaste hace un tiempo en la revista La Aljaba, una revista universitaria, sobre el movimiento de las Andrea, ¿no? Pero y también estás en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en la Facultad de Ciencias Humanas de la ULPA. Primero que nada, te quería pedir una reflexión sobre estos 17 años, Erika.
Sí, estos 17 años han sido 17 años de un proceso activo, siempre con una mirada o con una cosmovisión de avanzar en el esclarecimiento de los hechos de la desaparición de Andrea. Y en ese movimiento, en esa gran tarea que se han dado todos los movimientos feministas, algunos con mayor intensidad y otros que se incorporaron posterior a la desaparición de Andrea, y acompañando sobre todo a Mujeres por la Solidaridad y sobre todo a Julia Ferreira, la madre de Andrea. Estos 17 años siempre han sido de ir en la mira del esclarecimiento y de instalar un tema que estaba completamente invisibilizado, un tema que estaba desmerecido, como es las redes de prostitución, las redes de trata, y sobre todo cómo poner a la prostitución y a la trata de personas en una violación a los derechos humanos de las mujeres. Uh-huh. Este ha sido un trabajo arduo, sigue siendo un trabajo necesario y urgente, porque, bueno, como ustedes conocen o lo podemos decir, las redes de tráfico de mujeres son unas redes que manejan una cantidad de dinero impensables en todo el mundo. No es algo que nos pase solamente en La Pampa, sino que los países con dificultades económicas reciben a las redes de trata, a quienes representan las redes de trata, para someter a las mujeres muy jóvenes, a las niñas, e incorporarlas a las redes de prostitución y las redes de trata. Esta situación, que tiene mucho contenido económico, también tiene una alta definición política a cargo de distintos organismos internacionales que impulsan a que los países tomemos definiciones en relación a abolir la prostitución en las redes de trata. Y acá se instala un nuevo tema, porque han visto o hemos empezado a ver cómo circula por los medios, no solo de comunicación, las redes, algunas conferencistas, algunas posiciones que intentan instalar una visión de la prostitución y de las redes de trata desde una visión reglamentarista, como que si hay algunas medidas que parecieran de protección hacia las mujeres, no corren riesgo de vida. La Argentina es un país abolicionista, La Pampa es un país abolicionista, nosotros tenemos una provincia abolicionista, tenemos los antecedentes de la municipalidad de Santa Rosa, cuando con su ordenanza se prohíbe la nueva apertura de locales nocturnos que son como máscaras para la prostitución, y vamos en esa línea, en poder instalar y reflexionar sobre qué significa abolir la prostitución y las redes de trata, que es poner en condición de derechos humanos a las mujeres y a las niñas que son sometidas a estas prácticas de violación, de explotación sexual, de prohibición de estar con sus familias y, bueno, y poner en riesgo la vida, como ha sido el caso de Andrea.
Uh-huh. Erika, si Andrea hoy viviera, desapareció a los 25 más 17, tendría 42 años. ¿Qué, ¿Qué es esperable para una mujer que toda la vida estuvo sometida a la prostitución que puede hacer con su vida a los 42 años en Santa Rosa, La Pampa, si estuviera viva?
Vos sabés que es una muy buena reflexión, porque tenemos algunos ejemplos o algunas mujeres que fueron a lo largo de todos estos años, no solo por la situación de Andrea, sino la situación de muchas otras, de visibilizar la situación de muchas otras mujeres, víctimas de la trata y de la prostitución, que han podido salir de las redes de trata. Tenemos el caso de Sonia Sánchez, por ejemplo, una mujer que hoy tiene 50 años y que impulsa la redefinición de conceptos para que podamos interpretar en el mundo cotidiano, por ejemplo, que quienes son consumidores de la prostitución son prostituyentes. O sea, hay como ideas que son fuertes, que si no las instalamos, no las podemos discutir. O sea, naturalizamos la presencia de las chicas en la esquina y pensamos que eso, bueno, si eso está así, no hay ningún problema, las chicas están ahí porque quieren. Pero a los 42 años, a los 43, a los 44, un sistema estatal que pueda brindarle acompañamiento, procesos de recuperación, instancias laborales, procesos educativos, a cualquier mujer que sale de la red de trata, primero que un Estado decida investigar para sacar a las mujeres de las redes de trata, que son como dos carriles diferentes. Y después ofrecerle procesos de acompañamiento, son dignificatorios de la vida de cualquier mujer. O sea, no es imposible poder recomponer, restituir parte de esta historia y tener una vida diferente. No quiere decir que sea fácil, pero sí tenemos que pensar que todas las mujeres necesitan vivir o merecemos vivir fuera de situaciones de violencia sistemática, constante, de cualquier situación de violencia. Y esto cuesta todavía instalarlo o cuesta todavía procesarlo como un derecho humano, como un derecho adquirido por la sola condición de ser mujeres. No sé si se esclarece.
Sí, 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 mucho. Esta ciudad tan chica, digamos, y además también corredor bioceánico como es, más con el desarrollo petrolero que hay en el suroeste de la provincia, etcétera, digamos, ¿qué factores están operando para que se invisibilice de tal manera algo que cualquier ciudadano o ciudadana de a pie de Santa Rosa conocemos desde desde siempre, te diría? Ya sabemos dónde están los lugares, quiénes son los que concentran, cómo se recluta, cómo se somete, sabemos las casas donde las tienen. Es decir, ¿por qué esta provincia invisibiliza de esa manera, después de tantos años y de ser vanguardia en otras discusiones sobre las sexualidades y las identidades, por qué invisibiliza permanentemente este tema?
Este tema ha sido un tema que fue instalado, es un tema que es instalado en el debate público a partir de casos puntuales, ¿no? O de las luchas familiares, el caso de Susana Trimarco, bueno, en La Pampa, el caso de Andrea López, Julia, que siempre estuvo a la cabeza de las búsquedas, la constitución de del grupo Todas Somos Andrea. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos ir instalando el tema y que en la vida cotidiana se convierta una incomodidad pensar que vamos a seguir naturalizando la presencia de la prostitución y la trata en nuestras vidas. Digo nuestras vidas porque que nuestras hijas o nuestras nietas o nuestras hermanas no estén en las redes de prostitución no quiere decir que esto no nos pueda pasar. Y tampoco quiere decir que podamos ser indiferentes a la situación de prostitución de otras chicas, de otras mujeres, de otras niñas. Hay acá una carga histórica de pensar que la prostitución ha sido el trabajo más antiguo de la humanidad, y con esto, con estos mitos que se caen rápidamente y otras construcciones culturales, se sostuvieron durante muchos años, durante siglos, estas formas de explotación. Denominar la prostitución y las redes de trata como formas actuales de explotación es algo que estamos desarrollando en estos tiempos. O sea, como nombrar el mismo hecho de otra manera e instalar y poner incómoda a la sociedad con estas situaciones. Generar debates en las escuelas, generar debates, bueno, en los medios de comunicación, publicar, hacer artículos de divulgación, ingresar en las redes sociales, que podamos preguntarnos por qué estas situaciones se sostienen y qué necesitamos para que esto se revierta. Un eje central muy importante es la educación sexual integral. Cuando empecemos a instalar, porque el tema de prostitución y de trata, si bien cuando se instaló la 26.150, era un tema posible de ser tratado, siempre fue un tema satelital, como otros, como el tema del aborto. Pero ya pasó más de una década de la 26.150, hubo una actualización en el 2018 y los temas empiezan a ser un poco más, más densos o con otro tipo de reflexiones. Necesitamos que las nuevas generaciones puedan cuestionar, no ser consumidores de prostitución, no pensar en que hay, o sea, pensar y problematizar la prostitución en clave de explotación sexual, en clave de violación de derechos humanos de las mujeres, como instalar nuevas formas de decir lo mismo, pero con otra interpretación contemporánea que ponga en igualdad de derechos a las mujeres y no las empujemos a las redes de trata. También las políticas públicas son imprescindibles. Decisiones políticas a cargo de los estados son imprescindibles, son elementos imprescindibles. Que debatamos esto en las universidades. Seguir como trabajando en todos los espacios, sobre todo los espacios públicos, que estos temas se denominan de otra manera. Ya no me tengo que conformar con decir, bueno, sí, que debute, o hacer un simplismo, una idea simple de algo que, o tener preguntas incómodas en las fiestas, en los cumpleaños, en las clases, unir este tema a distintas instituciones que puedan problematizar el tema de la prostitución. Y también que tomemos una posición concreta, ¿no? El Estado tiene que tener una posición concreta, que es ser abolicionista. O sea, no podemos avalar ninguna forma de explotación. Este no es un tema de discusión, digamos. Sin embargo, en algunos espacios hoy se está generando un debate sobre esto. Pero las instituciones públicas, acorde a las legislaciones actuales, nacionales e internacionales, a las cuales Argentina adhiere, nuestra provincia es abolicionista, nuestro país es abolicionista.
Al respecto, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, perdón la ignorancia, ¿no? Pero no sé si tiene una visión tan clara respecto del abolicionismo o tiende más al reglamentarismo. ¿Te parece que es así o estoy equivocado?
No estás equivocado. Es un tema de reflexión, justamente. El ministerio quizás está abocado a algunos temas candentes, también lo es la prostitución, y como temas como la violencia de género, bueno, instalar, alcanzar la ley del aborto en la Argentina, pero bueno, sobre este tema hay que continuar en esta línea. Si no, sería como contradictorio pensar que un Ministerio de las Mujeres y la Diversidad puede tener algún rasgo de reglamentarismo sobre este tema, sobre el tema de la explotación sexual de las mujeres. Avalar esto sería como una cuestión muy compleja para las militantes, para las agrupaciones, para quienes tenemos un vínculo con el Ministerio Laboral por proyectos o por en los materiales que se producen. Sería difícil de poder decodificar un mensaje de estas características. Por un lado, tratamos de legalizar el aborto, de erradicar la violencia, porque así es como se plantea, y por otro lado, pensar que no problematizar la violencia en clave de la prostitución, en clave de explotación sexual de las mujeres, sería un poco intenso, un poco difícil de decodificar viniendo de la misma, del mismo ministerio y de la misma línea política, de donde la legislación nacional está dentro del concierto de las legislaciones internacionales, donde las organizaciones de derechos humanos impulsan en todo el mundo que podamos clarificar esto y podamos mantenernos dentro de la línea del abolicionismo. Hay países donde hay otras legislaciones, pero bueno, no son nuestras características. Entonces, insisto, nuestra provincia es abolicionista y queremos seguir en esta misma línea, ¿no? Y la universidad también lo ha planteado ya varias veces, las autoridades se han expresado en esa línea, el Estado se ha expresado en esa línea, la municipalidad se ha expresado en esa línea, la Secretaría de la Mujer se ha expresado en esa línea. Entonces, es necesario mantener esa forma de pensamiento, sobre todo por esto que planteaba Mariana, que la provincia de La Pampa también es una provincia de circulación hacia las rutas del petróleo. O sea, tenemos una circulación muy concreta, visible, que necesitamos seguir en esta línea para poder, bueno, un poco no solo identificar, sino detectar y interceptar estas redes que de las cuales somos una circulación clara.
Estamos hablando con Erika Montaña, del Instituto de Estudios de la Mujer, de la ULPAM, a 17 años de la desaparición de Andrea López. Por ahí hay gente que no sabe lo que sería el reglamentarismo y por ahí terminamos hablando entre los que más o menos estamos mínimamente informados. Reglamentarista sería que una mujer que ejerce la prostitución puede tener un monotributo, tomarlo como un trabajo, ¿es una cosa así más o menos?
Claro, sería como como darle algunas condiciones de seguridad social, por denominarlo claro, de alguna manera, que pueda tener un monotributo, que pueda tener una factura. Pero bueno, yo traería acá a esta discusión algo que muy muy claramente siempre lo plantea Sonia Sánchez, y ella cuando discute claramente y públicamente y ataca o trata de revertir el pensamiento reglamentarista, ella hace en un pizarrón una factura tipo C, por decirlo, entonces a nombre del prostituyente, y dice, bueno, ¿cuánto sale un servicio? Y lo describe, ¿no? Dice la francesa, la media francesa, y va denominando a las formas de servicios que prestan las mujeres a las que son sometidas y explotadas dentro de los prostíbulos, y dice, bueno, este sería como una factura para entregar en el prostíbulo o a los prostituyentes. Y es muy gráfico poder identificar esto, tensiona mucho a un público que no se imagina cómo hacemos una factura con estas características cuando hacemos una factura por honorarios de capacitación o una factura por la farmacia. Ese tipo de ejercicios son muy, muy potentes, muy, muy potentes. O, por ejemplo...
claro, exponer lo absurdo sería, ¿no?
¿Cómo?
Es exponer lo absurdo de plantearlo.
Exactamente, ¿no? Exactamente. O cuando empezamos a denominar a quienes son consumidores de la prostitución como prostituyentes y que las normas contravencionales no sean contra las mujeres, sino también contra los prostituyentes. O sea, anterior, hasta hace muy pocos años, las normas contravencionales eran para las mujeres, o para las mujeres y las y los travestis. Ahora no, ahora lo que pedimos es que sean para los prostituyentes. ¿Por qué los hombres tienen que irse alegremente, sin que nada les pase en su vida, de una situación de explotación violenta hacia las mujeres? En principio, siempre las mujeres son las que iban a la cárcel o pasaban una noche en el calabozo y los hombres se iban a sus casas. Y esos hombres son nuestros tíos, nuestros padres, los curas, los pastores, los primos, los hermanos. Bueno, esto, exponer de dónde sale el prostituyente. ¿De dónde sale? Sale de nuestras casas. No vienen transportados de otros espacios, sino que conviven con las familias. Este tipo de cuestiones que son difíciles o duras de sostener en una discusión son muy importantes porque permite que las nuevas generaciones reflexionen sobre esto y puedan elegir otras formas de vincularse con las mujeres, con las chicas. y esto es bastante importante, pero también es cierto que es un trabajo lento, un trabajo que lleva tiempo porque hay muchas prioridades, o los órdenes de prioridades dentro de las agendas políticas no los instalamos los movimientos sociales rápidamente, los vamos instalando lentamente.
Pero ¿sabés qué, Erika? También pensar un poquito que justamente es volver a llenar de sentido en esta discusión que hablábamos de ponerle nombre a las cosas, de empezar a nombrarlas y decirlas, de que cada uno de estos nombres, como el de Andrea, por ejemplo, sea memoria activa en una práctica y en un ser, en un territorio, en un estar en un territorio que adquiere una nueva dimensión. Porque seguro que con 42 años hoy Andrea le hubiera costado inclusive hasta romper mandatos educativos para ponerse a militar en este sentido. Y sin embargo, hoy su nombre es bandera de luchas de nuevas generaciones que se vienen. O sea que en ese sentido me parece que es importante también rescatar en este día que no sea solamente un mausoleo de nombres, ¿sí? Sin memoria, sin historia, sin posibilidad de transformarlo en acción. Creo que eso también es importante.
Sí, sí, eso es central en este tipo de aporte a la comunidad, a quienes a lo mejor no saben quién es Andrea. Andrea era una joven de Santa Rosa que trabajaba en una fábrica de calzar, tenía un hijo, vivía una vida cotidiana, tenía hermanas, hermanos, una madre, había ido a la escuela, hasta que se junta con su femicida y su prostituyente, Víctor Purreta. Y también es importante poner en palabras el nombre de Víctor Purreta, porque él la mata, él la prostituye, él es quien, el nexo entre las redes de prostitución y Andrea, y la va como separando de su familia, va haciendo con sus estrategias, con las estrategias de los hombres violentos, de ir cortando las redes sociales de las mujeres, hasta que sucede lo que sucede, la mata a Andrea López. Y después él ha tenido reconocimientos, porque él es boxeador, y ha tenido reconocimientos y premios. O sea, ¿por qué, por ejemplo, cuestionemos esto o reflexionemos? ¿Por qué las asociaciones de boxeo nacionales, internacionales, mundiales, no censuran o sancionan con fechas, con muchas cosas, a quienes tienen públicamente situaciones de violencia contra las mujeres? El boxeo es una disciplina, un deporte altamente masculino, liderado por hombres, altamente patriarcales, que no pueden pensar en esto. Y tenemos muchos boxeadores que les hacemos películas a los boxeadores que matan a las mujeres, o les damos premios, o les hacemos estatuas. Uh-huh. Y estas acciones podrían ser diferentes. Uh-huh. Podríamos pensar o problematizar cuál es la posición de las instituciones que no pueden ver que las mujeres no tienen que ser violentadas, que las mujeres no pueden ser desaparecidas, que las mujeres no pueden ser explotadas sexualmente. Entonces, podemos ver que es mucho el trabajo que hay que hacer, sin embargo, coincido con vos, Mariana, que no tiene que ser una situación donde solo se recuerde a quienes murieron, sino la lucha que representa Andrea López. Coincido plenamente. Porque con esta lucha también reivindicamos el nombre de Susana Trimarco, el nombre de muchas otras mujeres y organizaciones que salieron a la calle a exponer estos casos y estas situaciones de explotación cuando las condiciones no eran tan favorables, porque no es hoy tenemos una condición de muy favorable para poder salir a las calles, pero en otras épocas no era tanto. Uh-huh. Y sin embargo, tenemos la historia de Raquel Lieberman, por ejemplo, que en el siglo XX pudo salir de las redes de prostitución, y también su historia es una historia de reivindicaciones, y así muchas mujeres a las cuales hemos invisibilizado, hemos silenciado, y hoy están siendo sus nombres y sus historias, esto que vos planteas, Mariana, la historia de esas mujeres es una historia para conocer y poder reflexionar sobre qué está pasando. Y otra cuestión que me parece que también es importante que podamos plantear en la vida cotidiana es si la prostitución es el trabajo más antiguo del mundo, y la verdad que las mujeres salen en la noche y después pasa todo el día sin hacer nada, ¿por qué no todas las mujeres estamos en las redes de prostitución? ¿Por qué no impulsamos que nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras sobrinas, nuestras hermanas vayan a prostituirse? Y es todos estos mitos que se caen muy rápidamente. Son tales. Entonces, son esto que vos planteabas, Matías, a poner en ridículo, o que lo ridículo nos haga repensar un núcleo duro que todavía necesitamos poner en acción fuerte para terminar con las redes de tratas y de prostitución.
Uh-huh. Erika, muchas gracias por estos minutos, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes y que pasen un buen día.
Bueno, adiós.
Chao, hasta luego.
Chao. Notas largas.